es mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, ya no temeré. Es mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control.
Y declaramos que nuestro corazón, nuestra fe está plantada en ti, nuestra roca de salvación. Y hoy declaramos que tu palabra, Señor, nos afirma, que tu palabra nos consolida, que tu palabra nos pega a esa roca que eres tú. Y te damos gracias porque esa verdad que hoy vamos a recibir traerá un fundamento para siempre y eterno en nuestro corazón. Te damos gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenas tardes, iglesia. Quiero saludar a todos los que nos están viendo por internet, a los Overflows. Y ya estuve con los del teatro. Entonces ya estamos todos conectados. Y quiero contarles que hace unas semanas me encontré con una noticia un poco trivial, o sea, nada espiritual. No piensen que los voy a descrestar. Pero con esta noticia quedé inquieta frente a un tema y es de lo que les voy a hablar el fin de semana. Sacaron como un top de las herencias de multimillonarios que en los últimos tiempos han generado como una sorpresa cuando generan el testamento, porque pues ni sus familiares heredan las cosas, sino que es como algo extraño dentro de estas herencias. Entonces les quiero compartir tres ejemplos de todo el top que hicieron de estos millonarios. El primer caso que registraron es el de una empresaria americana que en el año 2009 ella deja su testamento. Ella era la directora de toda una cadena hotelera muy famosa y no le dejó nada a sus hijos, pero más de 12 millones de dólares se los dejó a su perro. Entonces su mascota fue trasladada a vivir a uno de los hoteles y colocaron una cantidad de personas a que lo cuidaran. La mascota duró hasta el 2011, es decir que durante esos dos años los gastos diarios eran más de 100 mil dólares. Creo que lo peinaban más veces y bueno, era una cantidad de cosas ridículas, pero finalmente se tenía que cumplir el testamento y entonces esta mascota heredó 12 millones de dólares. ¿Usted qué hubiera hecho con 12 millones de dólares? Ay, tantas cosas. Bueno, el segundo ejemplo es de un millonario misógino. ¿Qué significa misógino? Cuando hablamos de un hombre que es misógino, estamos hablando de un hombre que tiene absolutamente como fobia, fastidio hacia las mujeres. Ojo, no es nuestro esposo, porque algunas dicen, ay, ¿será que mi esposo me tiene como mis? No. Él pueda que hoy esté bravo, pero no. Este tipo de tipos, este tipo de señores que realmente tienen una aversión hacia los hombres, tienen un trastorno y se conoce así. Pues este señor se casó en medio de su trauma y tuvo una niña. Y entonces empezaron todo el tema, ya estaba mayor y en 1930 dejó su testamento. Cuando leyeron el testamento, oh sorpresa, toda su herencia la había dejado a la alcaldía de esa ciudad y había decretado que era para construir una biblioteca, la biblioteca más importante de esa ciudad, con tres condiciones. Todos los libros que iban a estar en esa biblioteca tendrían que ser de autores hombres. Los empleados que trabajarían tendrían que ser hombres y el público que podía asistir a esta biblioteca era para hombres también. A su hija le heredó $5 y a su esposa menos de un centavo de dólar. El tercer ejemplo es de un abogado canadiense que murió en 1928, un hombre también muy próspero que nunca se casó y entonces en el testamento decretó que a partir de su muerte se tenía que contar 10 años y aquellos que durante los próximos 10 años, aquellas mujeres tuvieran más hijos, iban a heredar toda su fortuna. A partir de ese momento se conoció en Canadá un fenómeno que se llamó la carrera de la cigüeña, porque durante 10 años las mujeres empezaron a competir quién tenía más hijos y efectivamente al final del tiempo 4 mujeres recibieron la herencia porque fueron madres de 9 hijos. Cuando escuchamos estas historias y cuando de pronto usted lee o ve noticias de farándula y de repente ve que esos millonarios tienen una cantidad de cosas y muestran los hijos y uno dice, uy, este hijo va a heredar todo eso, esta hija que es una drogadicta, todo lo que uno ve en la farándula, va a heredar esos millones. Así nosotros seamos muy espirituales y sepamos que en el fondo Dios suple nuestras necesidades. No sé si a usted le pasa como a mí, que uno en el fondo como que uno piensa, si yo tuviera un tío rico, si yo tuviera un bisabuelo millonario, sí, o sea, por más de que uno ame a Dios, como que uno desea eso, porque cuando vemos que podemos heredar una herencia de muchos millones, es como un seguro de vida, nos da la sensación de estar seguros, de estar protegidos, de un futuro de estabilidad y de protección. Pero lo cierto es que cuando volvemos a nuestro día a día, pues muchos de nosotros no vamos a recibir ese tipo de herencias. Sin embargo, la Biblia nos dice que en el momento en el que nosotros dejamos de creer que Jesús es un personaje de la historia nomás, sino que realmente Él muere en la cruz y resucita para perdonar nuestros pecados, en ese momento somos herederos, porque somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, iglesia, usted y yo sí tenemos una herencia. Efesios 1:11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. En Gálatas 4:7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, lo que acabamos de cantar. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su ¿qué? Su heredero. El nombre de la prédica es herencia de victoria. Porque cuando nosotros nos apropiamos de lo que realmente pasó en la cruz, usted y yo tenemos una herencia. Y hay muchas cosas que hemos heredado, pero en esta tarde les voy a compartir dos. Dos cosas que usted conoce, es decir, no le voy a compartir algo pues que encontré por allá escondido, no. Es algo que usted sabe, es algo que usted ora, pero como vamos a ver, oramos sin dimensionar esta gran herencia. No hemos entendido estas dos cosas que realmente nos dan la victoria. ¿Por qué? Porque no es suficiente levantarnos de la prueba. Después de levantarnos, necesitamos terminar el combate hasta darle al enemigo un knockout. Y en ese knockout, en ese combate de guerra, necesitamos entender estas dos cosas. Herencias. La primera herencia que hoy le quiero hablar es su nombre, el nombre de Jesús. Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga eso conmigo, nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Marcos 16 nos dice lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué podemos hacer ese tipo de cosas? ¿Qué es eso que la Biblia nos está hablando? No solo en Colombia, sino en todos los países existe algo, y es que uno puede generar un poder legal a alguien. Si yo no puedo hacer un trámite bancario, algo judicial o algún tipo de transacción, yo me puedo dirigir a una notaría y hacer un poder, una escritura pública, donde ante esa delegación del gobierno, yo estoy diciendo, genero un poder para que esta persona use mi nombre y pueda hacer todo como si yo estuviera presente. Y eso es el poder. Eso mismo es lo que usted ha heredado. Usted no ora en su nombre y usted, como le digo, está acostumbrado a decir en el nombre de Jesús, amén. Mi amor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, Jesús, Jesús bendito, ay, Jesucito lindo, ¿cierto? Decimos una cantidad de cosas, pero no entendemos que lo que estamos declarando es una herencia, un poder legal. Orar en su nombre es como si el Señor se estuviera siendo presente. ¿Por qué? Porque cuando decretamos un nombre, viene no solo la imagen de esa persona, sino las cualidades de su carácter. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierren los ojos y yo les voy a decir nombres y ustedes ahí se van a dar cuenta lo que piensan inmediatamente con este nombre. ¿Listos? ¿Están listos? Ok, entonces arranco. Falcao, Michael Jackson, Trump, Nairo, expresidente Chávez, tranquilos, Jesús, abran los ojos. ¿Sí entendieron lo que pasa? Uno no solo piensa en una imagen, sino que las cualidades de su carácter inmediatamente vienen a nuestra mente. Cuando nosotros estamos orando en el nombre de Jesús, le estamos presentando al Padre quién es Jesús y lo que es capaz de Él hacer y lo que Él es. Porque estamos como hijos de Dios tomando esa herencia y orando bajo esa autoridad. El rey David tenía claro la herencia que tenía. En 1 Samuel 17, cuando David está frente al filisteo Goliat, la declaración que él dice es la siguiente: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, léalo conmigo, en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David tenía claro: yo no vengo en nombre de David, yo no vengo en el nombre del rey Saúl, pero en el nombre del Señor de los ejércitos, Goliat, usted va a ser derrotado. El problema es que creemos que decir Jesús es un agüero. Y aunque parece gracioso, es de verdad. No solo lo hacemos como en el nombre de Jesús, amén, sino que a veces decimos Jesús, ay Jesús lindo, ay sangre de Cristo, cúbreme Jesucito, como si fuera un agüero. Y resulta que la fe no está en el nombre, sino en la persona que lleva el nombre. Si yo me presento en este momento en el Palacio de Nariño y digo vengo porque tengo una reunión y conozco al presidente Juan Manuel Santos, ¿ustedes creen que me dejan entrar? Pero yo estoy diciendo el nombre. Yo estoy diciendo, es Santos, de verdad, es Santos. ¿Me permiten entrar? No, porque esos guardias me van a pedir que yo compruebe mi relación, porque yo estoy en el palacio. Si tengo una invitación, si me dieron unas credenciales, porque decir el nombre, como decirlo, como si fuera cualquier cosa, no funciona. Eso mismo es lo que pasa. Tal vez usted no ha entendido y dice Jesús como si fuera una palabra, un abracadabra, pero no se trata de eso. Usted necesita relacionarse con quien lleva ese nombre, porque en esa relación usted está apropiándose de esa herencia de victoria. Este nombre también nos da seguridad. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Quiero leerles una historia donde vamos a ver qué pasa frente al nombre de Jesús y la oposición que recibimos cuando entendemos esta herencia. Está en Hechos capítulo 3. Resulta que Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de la tarde. Cuando se acercaban al templo, nos dice la Biblia, estaba un hombre limosnero que llevaba años sin poderse poner de pie y se colocaba en la puerta sencillamente para pedir limosna. Entonces, cuando se acerca a Pedro y le pide dinero, conocemos algunos la historia, dice lo siguiente: entonces le pide dinero y entonces Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Lo que está declarando Pedro es el nombre de Jesús y se da el milagro. La Biblia nos dice: Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Miren esto, se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Imagínense lo que fue eso. Un hombre que era conocido por no poder caminar, de repente entra diciendo: a un hombre me sanó. Y entonces toda la gente se empieza a conmocionar, empieza a decir: esto es un milagro. Todos se conmocionan de alegría, menos los fariseos, que dicen: ¿y usted qué hace caminando? usted debería estar pidiendo limosna, porque desafortunadamente esa es la vida real. Pero bueno, ese es tema de otra predica. El punto es que está toda esta emoción por el milagro, pero esa faceta religiosa, esos líderes que aunque conocían las profecías del Mesías, no tenían la revelación todavía de que Jesús, lo que había hecho Jesús, llaman a Pedro. Y entonces empezamos a ver algo, y es que les preguntan, ustedes, o sea, ¿por qué este señor está sano? Y Pedro dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro dice, no soy yo, no se trata de mí ni de Juan, fue la fe en ¿qué? En el nombre, en la herencia que nosotros tenemos. Después de esto, Hechos 4 nos empieza a decir que la oposición se levanta. Una vez más se reúne ya todo un concilio de líderes religiosos y los llaman a cuentas. Y es tremendo porque en 4:7 vemos algo, dice, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Quiero que dimensione la oposición, porque la frustración frente al milagro es, déjeme ver el registro en la notaría. ¿Qué notario le firmó eso? Cuando usted entiende su herencia, por eso es que a usted le cuesta orar. Por eso es que algunos, y mi frustración es ver grupos de jóvenes que su sueño es ser luz en el mundo con bandas musicales, pero lo primero que dicen es, no podemos decir Jesús. No, hablemos que el amor, que la paz, que de repente hay una cosa etérea que nos rodea, porque es que si decimos Jesús, Natalia, pues no podemos estar en un concierto. Y entonces son bandas cristianas que nunca han declarado el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no entendieron que están en un concilio donde el mundo les dice, ¿por qué van a cantar en nombre de Jesús? Si ellos entendieran que están cayendo en un juego, entenderían que hay una batalla que no han conquistado. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay una posición, porque hay una gran herencia. Después Pedro dice, él fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Es clarísimo. Pero sin embargo la posición sigue y entonces se reúnen los del concilio. Y quiero que miren esto, dice, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pasa el tiempo, Pedro dice, qué pena, pues me pueden aquí seguir arrestando, pero yo no voy a negar el nombre de Jesús. Y de repente pasa algo maravilloso. Dice, oh Señor, dice Pedro, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú logras vencer la oposición de decretar tu fe y que crees en el nombre de Jesús, algo pasa, hay un temblor, se mueven cosas. No necesariamente físicas, pero espirituales. Y el Espíritu Santo toma autoridad de un lugar. ¿Qué tan sensible eres tú a esa herencia? ¿Por qué? Porque en Juan 14:14 dice, es cierto, dice Jesús, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Por eso es que el enemigo no quiere que nosotros seamos sensibles a entender el significado de orar en el nombre de Jesús. Segunda herencia, su sangre. Bajo el Antiguo Testamento aprendemos el antiguo pacto. Cada vez que se derramaba la sangre de un cordero o de un animal, representaba que se sellaba un pacto, un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Era algo que confirmaba un acuerdo, que sellaba, que ratificaba el pacto. Hebreos 9 dice, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció la sangre, el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso el valor de la sangre, lo que pasa en la cruz del Calvario, es maravilloso, porque ahí se da el nuevo pacto. Ahí Dios dice: si ustedes se apropian del sacrificio de Jesús, ustedes son mis hijos, hay perdón de pecado y se renueva el nuevo pacto. Colosenses 1:20 lo dice. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Primera de Pedro 1:18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Diga eso, sangre preciosa. Una vez más. Preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué es tan importante entender que no es cualquier sangre, sino que es sangre preciosa? Porque lo que ha hecho el mundo y lo que ha hecho Hollywood y todas las cosas, desde videojuegos hasta las series, hasta las películas, es que se han inventado una fascinación con la sangre. Y sobre todo en los jóvenes, hasta hace unos años en cine se ganaron una cantidad de dinero y de plata porque generaron las películas de todos esos romances de novelas literarias acerca del amor entre un vampiro y una mujer. Y entonces los jóvenes empezaron a leer los libros y sacaron todas las películas. Y no solo estoy hablando de este tipo de series, hay videojuegos y hay películas donde hay una exageración de la sangre. No le estoy diciendo que no vea nada, porque tampoco los voy a llevar hacia allá. Pero quiero decirle algo: detrás de esa exageración de sangre, de esos romances donde hay pactos de sangre entre los vampiros, hay un manto de engaño y de ocultismo que busca deshonrar la sangre de Jesús. Porque cuando tú ves tanta sangre, de repente lees la Biblia y dices: Jesús, le colocan una corona de espina, ay sí, y su costado recibió una lanza. Y ves las películas que hacen como la biografía y muestran el sacrificio de Jesús y tú dices: ah, sí, no, sí sangró, ¿no? ¿Por qué? Porque te acostumbraste, te sensibilizaste tanto a eso que dejaste de ver la sangre preciosa de Jesús. Por eso en ocultismo y en satanismo se hacen derramamientos de sangre, porque a veces el enemigo entiende más el valor que tiene que usted y yo, que es nuestra herencia. Joyce Meyer escribió en un libro lo siguiente: el diablo creyó que al hacer torturar a Jesús y derramar su sangre de la manera como lo hizo, lo estaba derrotando. Si el diablo hubiera pensado bien el valor que tenía la sangre del Señor, no lo hubiera hecho. Cuando recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, su corona de espina, los latigazos, el costado, la lanza en su costado, detrás de lo que estaban haciendo los soldados romanos está el enemigo. Detrás de esa fascinación por la tortura estaba Satanás. Yo me imagino que el enemigo estaba con los demonios diciendo: te tenemos derrotado, Jesús, mira, está sangrando. Porque la cruz era una cultura, era normal, pero ningún ladrón había recibido la tortura que Cristo. Y Satanás estaba con esa sevicia, con ganas de ver sangre, pensando que la sangre le estaba dando la victoria. Pero él no entendía que entre más Jesús derramara su sangre, más gracia usted y yo íbamos a recibir. ¿Sí? Entre más el Señor estuviera y sangrando, más iba a ser su gracia. Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy, iglesia. Hay momentos donde nosotros podemos estar pasando por pruebas, sangrando, tal vez no físicamente, sino interiormente. Y el enemigo nos dice: aquí te acabé. Pero entre más estamos allí, cuando entendemos que Jesús ya halló la victoria y usted se apropia de la gracia, allí donde usted tiene dolor es donde viene una gloria mayor sobre su vida. Y eso es lo que el enemigo no ha entendido. Vamos a recordar cosas acerca de la sangre. En el capítulo 12 del Éxodo se da la primera Pascua. Es la historia donde los israelitas están clamándole al faraón a través de Moisés que los deje salir. Ya pasaron todas las plagas en Egipto y el faraón no los deja salir. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, vamos con la última plaga. Voy a emitir un juicio. Y es que el ángel de la muerte, mi ángel, va a ir y a todos los primogénitos los va a matar, pero da una instrucción al pueblo de Israel maravillosa. La instrucción que da es esta: les dice, el animal seleccionado debe ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta. Más adelante dice: yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, léalo conmigo, ¿sí lo puede leer? Sí. Pasaré de largo, diga eso. Pasaré de largo. Y entonces dice: y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Cuando usted ora decretando la sangre del Cordero, la sangre del Señor en su casa, en sus finanzas, en su depresión, en los momentos donde usted siente que tiene despropósito frente a un diagnóstico médico, en su matrimonio, usted está colocando una brecha, un límite donde le decimos al enemigo: hasta aquí. Es un cerco de protección. La pregunta es: ¿qué tan consciente usted ha sido cuando en momentos de crisis diga: ay, sangre de Cristo, límpiame, sangrecita del Señor, cúbreme? Como una vez más, como si fuera un abracadabra. Es sangre preciosa y es su herencia, al haber entendido lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Otro ejemplo lo vemos en Jueces. Josué está por entrar a conquistar a la tierra prometida. Ya están listos, pero Jericó está lleno de enemigos, están las murallas, y él manda unos espías. Le dice: necesito que vayan e investiguen a ver qué pasa. Pero cuando los espías están investigando, se acercan unos soldados y entonces tienen que buscar ayuda, y aparece una mujer, una prostituta, Rahab, y entonces les dice: vengan, vengan, escóndanse en mi casa. Entonces los esconde y ella declara algo. Dice: miren, yo los voy a esconder porque yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Entonces ella les empieza a decir: yo sé que ustedes van a ganar a todos los filisteos, pero podrían salvarme a mí y a mi familia. Soy una prostituta. No soy tal vez para muchos mayor cosa, pero yo sé ustedes en quién están creyendo, y hoy les estoy salvando la vida. ¿Podrían hacer lo mismo? Y entonces los espías le dicen: sí, Rahab, pero le dan la siguiente instrucción: Rahab, cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata, es decir, rojo, colgada de la ventana. Cuando veamos que hay en esa casa este cordón de escarlata, no vamos a hacerte daño. Usted necesita colgar cordones escarlata en su matrimonio y en su casa. Y no es que vaya a salir a tejer ahorita. No, 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 no. Quiero que entienda lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Marcas espirituales, donde ni las amenazas, ni la acechanza, ni lo que el diablo quiere hacer se va a decretar. Porque la sangre, que es como preciosa, es una señal de protección. Y efectivamente los espías le salvaron la vida a esta familia. Valoramos la sangre del Señor. No solo nos protege, es el camino al Padre. Hebreos 10 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza. ¿Por qué podemos orar y entrar con libertad a la presencia de Dios? Por la sangre derramada en la cruz. Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Porque la sangre también nos ayuda en el proceso de santificarnos, nos purifica. Si usted siente que está batallando con ese pecado, con ese mal hábito, y usted empieza a entender que como hijo de Dios tiene esta herencia, en el nombre de Jesús y declarando su sangre, usted va a ser purificado. Usted va a poder vencer ese pecado. ¿Por qué? Porque purifica nuestra conciencia. Y finalmente, la sangre de Jesús nos da el knockout, nos da la victoria. Apocalipsis 12:11 dice: ellos, es decir, sus hijos, nosotros, lo han vencido, ¿a quién? Al enemigo, por medio, léalo conmigo, de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ya esta semana voy a cumplir como un mes y medio de la cirugía que recibí, y quiero contarles la última experiencia que tuve con el nombre de Jesús y con la sangre. Me llevaron al quirófano y era un quirófano pequeño, pero en los quirófanos son territorios muy densos espiritualmente, porque en los quirófanos se salvan muchas vidas, pero también muchas vidas se pierden. Entonces son lugares donde hay una densidad, no es un ambiente tan chévere. Entonces, cuando ya me estaban preparando para la cirugía, me acomodaron, yo tenía en una mano pues todo el suero y todo para la anestesia. Entonces me la amarraron con unos velcros y de repente me dijeron: no, y aquí tenemos que monitorearte, yo no sé qué cosas, y me amarraron. Entonces yo estaba con los dos brazos totalmente fijos en el quirófano, y yo estaba con una hemorragia muy fuerte. A mí me bajaron literalmente con pañales, perdónenme lo crudo del cuadro, pero quiero que entiendan hacia dónde los quiero llevar. Estaba con una hemorragia constante, y estaba inmovilizada y sangrando. Y entonces, en ese ambiente se sentía una oscuridad de muerte tremenda. Apareció mi doctora, un ángel de Dios, una mujer maravillosa, me da un beso en la frente y me dice: ya vamos a salir de esto, tranquila, pero necesito llamar al anestesiólogo, entonces dame unos minutos. Y ella sale, y en ese momento la auxiliar le dice: ay, doctora, me hizo falta una cosa, y salieron. No se demoraron ni 2 minutos porque fueron al quirófano de al lado. Pero en esos 2 minutos, en medio del dolor, en medio de la sangre, en medio de haber perdido mi bebé, en ese momento tomo aire y digo: en el nombre de Jesús, yo hoy declaro que cualquier cosa que esté en este lugar ahora mismo se va. Y hoy desato la sangre de Cristo sobre mi sangre, sobre este lugar. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios. Y en ese momento, iglesia, fue como si se fuera una sombra de ese lugar. A los 2 segundos entró la doctora. No hice una oración de 20 minutos, de media hora, de 2 minutos. Fueron 15 segundos, 10 segundos. Pero cuando pasó todo y Dios me acordó lo que pasó en ese lugar, valoré mucho mi herencia. Esa es su herencia. ¿Qué tanto usted se apropia de ella? Pónganse en pie y vamos a orar. Y yo quiero que usted piense ahí con sus ojos cerrados, ¿qué tanto usted se ha acostumbrado a orar de manera religiosa, como si fuera algo mecánico? ¿Qué tanto cantamos el nombre de Jesús sin entender lo que estamos diciendo? ¿Qué tanto hacemos guerra espiritual declarando la sangre de Cristo, pero sin dimensionar la herencia? ¿Qué tanto son palabras que se quedan en el aire, pero que no dimensionamos? Y piensen en la prueba por la cual usted está pasando, en esa necesidad, en esa enfermedad, en esa situación matrimonial, en el duelo que lleva meses y usted dice: ¿cuándo va a pasar esto? Ya es tiempo, pero siento que hay un hueco por dentro que no puede ser. Una mala noticia que enfrentó en esta semana, algo que el enemigo quiere robarle, una amenaza, una acechanza, algo. Y quiero que entienda, y hoy se apropia, que si usted ha decidido creer que Jesús murió y resucitó para perdonar su pecado, usted es hijo de Dios y usted tiene una herencia de victoria. Entonces ahí, sobre esa situación, usted va a empezar a orar. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús oramos. Hoy venimos, Señor, no en nuestros nombres, Padre, no en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, sino que venimos como hijos de Dios y venimos a presentar el nombre de Jesús, porque Jesús es el Señor y es todopoderoso. Hoy yo vengo a decretar que mi Dios, el Señor y Salvador de mi alma, el camino al Padre, hace y es todopoderoso y es más que suficiente. Y por eso hoy, sobre lo que estamos pasando, hoy decretamos que no solo levantamos nuestra fe, sino que combatimos. Y hoy decretamos el nombre de Jesús sobre todo nombre. Y usted va a empezar a decir: yo hoy declaro el nombre de Jesús sobre mi hijo Juan Pablo, el nombre de Jesús sobre mi esposa, el nombre de Jesús en mi soltería, el nombre de Jesús sobre esta migraña, el nombre de Jesús sobre este diagnóstico médico. Hoy declaro el nombre de Jesús sobre la adicción en mi casa, sobre el divorcio. Hoy coloco el nombre de Jesús sobre toda depresión. En el nombre de Jesús, hoy decretamos que en el mundo físico y espiritual hay un temblor y el Espíritu Santo toma autoridad. Hoy decretamos el nombre de Jesús, el nombre de Jesús sobre el temor, el nombre de Jesús sobre toda fortaleza en nuestra mente, toda inseguridad, todo lo que quiere hacernos sentir que Dios no está, hoy se va. Toda sombra de muerte, en el nombre de Jesús declaramos, es en el nombre de Jesús donde está nuestra victoria. Y usted va a alzar sus manos y vamos a decretar que el nombre poderoso de Dios está en nuestras vidas. Vamos a decirlo:
su nombre es poderoso, su nombre es el nombre.
Preciosa, y tú vas a pedirle perdón a Dios si has tratado la sangre como algo más, si te familiarizaste tanto con la sangre que crees que lo que hizo Jesús es algo más, algo que todo el mundo hace. Y Señor, hoy te pedimos perdón si en nuestro desconocimiento hemos deshonrado tu sangre. Perdónanos, Señor, si hemos caído en pactos satánicos a través de juegos, a través de cosas alrededor de la sangre, aún a través de cualquier cosa, con música, con películas que hayan dado derecho al enemigo a bloquear el poder de tu sangre. Hoy pedimos perdón y hoy rompemos toda maldición de ocultismo en este lugar, de satanismo, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que la sangre por la cual tú moriste para hacerme hijo de Dios es preciosa. Y hoy decido honrar tu sangre preciosa, Señor. Y hoy decretamos que en las puertas de nuestra casa, y usted va a pensar en esa casa donde vive, en ese apartamento, en esa habitación donde sus hijos están lejos de Dios, donde su hijo ha estado enfermo, y ahí desde su oración vamos a colocar esa sangre en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la sangre de Cristo en nuestra casa. Satanás, es un límite, te vas, retrocedes, acechanza, te vas, intimidación, sales, temor, muerte, te vas en el nombre de Jesús. Porque aquí hay una brecha, aquí está una señal, y el ángel de la muerte pasa de largo y no toca mi casa en el nombre de Jesús. Hoy decretamos la sangre de Jesús sobre toda enfermedad, Señor. Todo cáncer ahora se seca en el nombre de Cristo Jesús. Todo problema en huesos, todo problema en la sangre, toda enfermedad mental se va en el nombre de Jesús, porque hoy la sangre de Cristo está en este momento colocando un límite de sanidad y de protección. El nombre de Jesús en nuestro matrimonio, el nombre de Jesús y la sangre preciosa en nuestras finanzas, la sangre preciosa en nuestras emociones, la sangre preciosa, Señor, en nuestra necesidad, la sangre preciosa hoy coloca un límite. Y ahora alza tus manos una vez más y vamos a exaltar esa sangre preciosa.
En la cruz brindó todo mi ser. Asombrado estoy, asombrado.
El rojo,
el asombrado estoy, asombrado.